Continuamos con nuestra serie Desde el borde de la eternidad. Y el estudio de hoy lleva el título Gimiendo por la gloria. Señor, ahora vamos a cambiar nuestro estilo. Ya te adoramos, te alabamos con el canto y el himno. Ahora, Padre Santo, nos venimos a tu presencia para que los minutos que siguen sean también adoración en tu presencia. Estamos dispuestos para escucharte, para oír, crecer y ser usados, Padre Santo. Es parte de la adoración. Tenemos nuestras mentes preparadas, listos, y nuestras vidas están de acuerdo a tu voluntad. Para oír que tu Espíritu nos hable a través de las Escrituras, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo tuve un amigo que perdió a su mamá hace algunos años. En este caso, perdió a su abuelita. A esta abuelita le llamábamos abuelita Bu. Así se le llamaba por sus nietos, sus hijos, nuestra abuelita Bu. Perdió o murió a la edad de 99 años. Se esperaba que llegara a los 100, pero no llegó. Pero abuelita Bu amaba la vida. Ella gemía por la gloria. La razón es que había perdido a su hija, enterró a su hija, a sus nietos, a algunos de sus amigos y a algunos otros familiares. Yo recuerdo haber oído que ella dijo, creo que conozco más gente en el cielo que aquí en la tierra. Yo creo que estoy lista para salir de la tierra y entrar en el cielo. Con todo que esta vida es tan hermosa, ella sabía que había algo más hermoso en el más allá. ¡Qué hermoso testimonio! También oí de un individuo que había en Michigan que tenía más de 100 años de vida. Alababa la vida contento. En su vecindad se le reconocía como el tío Johnson. Era un hombre contento, alegre. En esta ocasión estaba él moviendo la tierrita en su jardín, cantando alabanzas. Entonces llegó un señor y le dijo, tío Johnson, usted está de veras contento. Dijo, estoy muy contento. Lo que estoy pensando es que si las boronas, sobras o desprecios que vemos del cielo son tan sabrosas, ¿cómo será aquel pan calientito y sabroso en el cielo? Sabemos que la muerte es una bendición para los cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que carne y sangre no podrán heredar el reino de Dios. Así como te sientes tan a gusto y te ves tan hermoso, te puedes poner el mejor vestido, el mejor traje, arreglarte lo mejor posible que puedas. Pero te digo, tu cuerpo se va a deteriorar y esto me dice a mí que este cuerpo no heredará el reino de los cielos. Urban Luther escribió un libro que se llama Un minuto después de que mueras. Y en ese libro escribe, solamente de este lado de la cortina la muerte es nuestro enemigo. Del otro lado de la cortina, ese monstruo viene a ser nuestro amigo. La botella quizás tiene la etiqueta que dice muerte, pero dentro de la botella hay vida. La muerte nos recuerda que el cielo está cerca cuando mueren nuestras amistades. ¿Qué tan cerca está el cielo? Tan cerca como el último suspiro de nuestro corazón, tan cerca como un accidente automovilístico, tan cerca como una bala certera. Si nuestras vidas pudiesen ver lo que hay en el cielo, estaríamos listos para dar el paso final. La muerte no es el fin del camino, sino que es una simple curva en el camino. Nos va a guiar a algo mejor, a algo eterno. Naturalmente que el dolor es como venimos a la vida. La única forma que podemos experimentar la entrada al cielo, ver y estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, así podemos entender lo que hay en el más allá después de esta vida. El cielo solamente a través de las Escrituras. En el 1999 surgió una película que quizá ustedes la vieron o oyeron acerca de esta. Esta película se llamaba Métricos. Esta película estaba basada en que este mundo visible no era nada más que una realidad preprogramada. Todos vivimos en esta ilusión física, vemos gente, vemos y experimentamos lo que vemos y oímos. Pero la película dice que la gente es como una computadora. Somos una vida preparada, computerizada. En esa película, Morfeo le dije a Manío, uno de sus compañeros, tengo dos cápsulas en mi mano. Tómate la cápsula azul y te vas a dormir y piensa lo que tú quieras. Pero si te bebes la pastilla roja, vendrás a la tierra del encanto. En esa película nos están enseñando lo que hay después de este mundo real. Yo he descubierto que hay un mundo lleno de gente que se han tomado esa cápsula azul. Despierta por la mañana, hace lo que se les antoja acerca de esta vida y no les importa el futuro. Solamente unas cuantas personas parece que se han tomado la pastilla roja. He oído gente que se expresa y dice, yo no pienso lo sobrenatural, yo vivo en el mundo real. Pablo el apóstol diría, este es el mundo real, sí, para ti. Pero yo te digo, hay el mundo real, aún más real de lo que te imagines, después de esta vida. En el estudio pasado estábamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y los estudios pasados. Pero hemos descubierto algo acerca de la muerte en esos estudios pasados. Entendimos que cuando nos moremos, nuestra relación con Cristo se extiende. Descubrimos que después de que este cuerpo se muere, hay una gran reunión. Si eres un creyente en Cristo, te vas a reunir con tus padres, tus hermanos que ya pasaron, si es que eran creyentes en Dios. Vamos a tener una hermosa reunión en el cielo. También entendimos la idea de la resurrección en el futuro. La pregunta que hoy encontramos aquí es, después de que este cuerpo se muera, ¿y qué va a suceder desde el día que este cuerpo se muera hasta el día de la resurrección? ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Qué forma vamos a tener? ¿Qué vamos a experimentar después de que el cristiano sale de este cuerpo hasta el día que este cuerpo resucite? Es lo que vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 5, versos del 1 al 8. Lo vamos a leer primero y después los vemos. 2 de Corintios 5, 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues y así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que quedamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre, que sabiendo que entre tanto que estemos en este cuerpo, estaremos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo nos trae tres verdades. La primera es nuestra destinación y luego nuestra destinación nos dice lo que podemos ver, lo que sabemos, por qué anhelamos y luego en qué ponemos nuestra confianza. Vamos a ver con más cuidado el verso 1 que se refiere a nuestro destino. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Sabemos que tantas veces Pablo utiliza esta terminología de que sabemos. Pablo nunca dice, oh, espero que suceda, ojalá suceda, o pienso que va a suceder. Pablo siempre dice, porque sabemos, nos incluye a nosotros en sus planes. Él habla de planes definidos, así se refiere en varios de sus escritos. Como en 1 Tesalonicenses dice, hermanos, no quiero que estén ignorantes. Él sabe que hay mucha ignorancia en nosotros. ¿Qué es lo que de veras sabemos? Sabemos de acuerdo con el verso 1 que estamos en la tierra y somos cristianos y de la tierra pasaremos al cielo. Sabemos que cuando abandonemos esta tienda, este cuerpo físico, iremos a una habitación eterna para siempre. Y en el primer siglo todos entendieron porque en aquellos días había gentes que vivían en tiendas, vivían una vida nómada que viajaban de un lugar a otro, establecieron en algún lugar, ponían su tienda, sus ganados se comían el pasto que había en aquella área y levantaban su tienda y se iban a otra región. Sabemos también que la profesión de Pablo era fabricante de tiendas. Esta analogía es clara para nosotros y para ellos. Este cuerpo es temporal, que lo vamos a llamar tienda o tabernáculo. Este cuerpo es débil, pero hay un cuerpo que esperamos que va a ser fuerte, sólido. Uno es débil, ese es una tienda, y el otro es un cuerpo fuerte, es un edificio también. Todos los judíos, cuando leían esto, inmediatamente su mente se va al tabernáculo que ellos entendieron que llevaba el pueblo de Israel cuando viajaban por el desierto, hasta que llegaron y establecieron el templo, y entonces ellos a ese templo se referían como el templo o la casa. El principio que aquí vemos, de la forma que nos vemos cuando nos muéramos, no nos vamos a ver así para siempre. Espero que oír un aleluya acerca de esto. La forma que nos veamos cuando nos muéramos, no nos vamos a ver así para siempre. Este cuerpo que se está deteriorando es solamente temporal. Temporal. Voy a llegar a tener un cuerpo eterno, hermoso, para siempre. Si tú has tenido la experiencia de ir a un campamento y pasar algunos días en una carpa, te sientes a gusto los primeros días. Yo una vez tuve esta experiencia como por 3 meses, bajé por diferentes partes de los Estados Unidos en una troca y llevaba una tienda. Era hermoso. Me sentía contento al principio. Después de algunos días, comencé a anhelar un cuarto con baño, un cuarto con paredes, una cama real. Pero sabía yo que aquella tienda era temporal, así es tu cuerpo que estás experimentando ahorita. Después de un poco de tiempo, comienzas a ver falditas, arrugas, esos faldones son más permanentes. Un poco después, tu tienda comienza a humedecerse, a gotear. Entonces, yo te digo, esto es temporal. Así que algunos hasta se atreven a ir con los expertos para que los planchen, les hagan una estiradita en sus arrugas. Y algunos hasta hacen cosas imposibles. Algunos ven el cuerpo y dicen, estaba tan joven cuando murió. ¿Cómo joven? Si ya tenía más de 100 años. Pablo se refiere a nuestros cuerpos como tienda. Santiago va un poco más lejos. Dice, no solamente en temporal, sino dice, ¿qué es tu vida? Tu vida es como un vapor que aparece por un pequeño de tiempo y luego se desvanece. Santiago dice, he aquí tu cuerpo, esta vida, ¿qué es? Un simple suspiro. Otro soplido y otro suplido hasta que llegas al final. Este cuerpo es temporal. No fue creado para ser eterno. Aún más. Ustedes saben que la última carta que Pablo escribió, segura de Timoteo, capítulo 4, al fin de su vida, Pablo se expresa y le dice a Timoteo, yo sé que la hora de mi partida está cerca. Esa frase. la hora de mi partida, o sea, en su hebreo es elusis, es tiempo de que esta tienda se deteriore y continuar al cuerpo eterno. Vamos a regresar al verso 1. Notemos en este verso que habla de un edificio. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio. ¿Qué quiere decir con edificio? Algunos creen que se refiere al cielo. Otros dicen específicamente se refiere a mansiones, como Jesús mencionó en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Verso 2 dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pablo se refiere a algo más concreto que eso. Algo que nosotros, en lo que habitamos, algo que nos satisface. Cuando yo veo esto en contexto acerca del edificio que Dios va a crear, se refiere a este al cuerpo que va Dios a en el que Dios nos va a resucitar. Punto número 3 sería que en el estudio pasado lo mencioné un poco, pero voy a continuar mencionándolo. Algunas gentes creen que este edificio de Dios al que se refiere Pablo es un edificio temporal, un cuerpo temporal que recibiremos el día que este cuerpo que vemos se muera, y se nos va a entregar un cuerpo temporal hasta el día de la resurrección. Yo no puedo ser dogmático en esto, esto es una simple posibilidad. Es un punto de vista al cual yo no creo que es verdad. Simplemente quiero mencionarlos porque muchos lo creen de esa manera. Así como hay un tiempo, un templo intermediario que va a existir para siempre, porque Dios va a crear un tiempo nuevo, tierra nueva, y ese será nuestro destino final. También así se cree que hay un templo intermediario hasta que lleguemos a la tierra nueva y templo nuevo a la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, Moisés ya había muerto, y cuando estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, y con él venían Elías, y los discípulos lo vieron, Moisés había muerto cientos de años, pero en alguna forma los discípulos pudieron reconocerlo. O quizás también algunos pueden pensar, Pablo el apóstol dijo, fui arrebatado hasta el tercer cielo, 2 Corintios capítulo 12, y dice, ya sea que haya estado en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Este punto de vista es que sus incertidumbres, quiere decir que última hora que estaba fuera del cuerpo, quizás estaba en un cuerpo diferente al cuerpo que tenía en la tierra. En el capítulo 1 hay desacuerdos. Muchos dicen a qué periodo de tiempo se refería Pablo. ¿Se refería a después de la muerte o se refería a un tiempo eventual después de la muerte? En el verso 1 Pablo dice, lo que sucederá no cuándo, sino que si este cuerpo temporal es destruido. Aquí Pablo anhela la venida de Jesús, él desea que venga mientras que él está vivo, dice, pero si no sucede así, yo muero. Y luego nos presenta el resto de la historia en los versos que siguen. Este verso simplemente nos está diciendo a ti y a mí una forma, un contraste de que esto es temporal en todas formas, hasta que venga el cuerpo permanente, eterno. Básicamente está diciendo, estás viviendo en un mundo real, pero el mundo real es mucho mejor que esto. Como esta niña que estaba caminando con su abuelito por la tarde, elevó su vista al espacio, vio la hermosura de las estrellas y dijo, abuelito, si el cielo se ve tan bonito por fuera, abuelito, ¿no podemos imaginar lo hermoso que debe ser por dentro? Pablo dice, he aquí, estamos en este cuerpo temporal, pero el otro lado por dentro se ve hermosísimo. Esto es nuestro destino en lo que conocemos en un término general. Expresa la frustración, dice, porque gemimos, verso 2. Y por esto también gemimos deseando ser revelados de aquella nuestra habitación celestial, que es el cielo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que no lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu como garantía. Voy a decir lo que Pablo no está diciendo. No está viendo un punto de vista pagano del Dios Pluteo, de que Dios cambia de pensamiento, sino que no es lo que Pablo está diciendo. Un deseo de alguien que desea morir. No es una teología del monstruo Germán, que dice, lo único que deseo es morir. Es todo lo opuesto. Lo que Pablo está diciendo, que anhela el regreso del Señor Jesucristo para que no haya nada entre él y Dios, para experimentar la presencia completa de Dios en un cuerpo resucitado. Está anhelando el regreso del Señor para experimentar un cuerpo glorificado. Usa el término gemimos, gemimos, gemimos. He aquí Pablo. ¿Te has puesto a oírte a ti mismo por la mañana cuando despiertas y sales de tu cama? Yo te recomiendo que recojas una grabadora y te grabes para que después oigas cómo te expresas, qué sonidos haces cuando sales de tu cama. Imagínate cuando te duermes para tomarte una siestecita. Te sientes con mucho deseo de estirarte. Yo sé que estos gemidos son más intensos al paso de los años. Pues yo te digo, es correcto y bíblico gemir. Es normal. Alguien le preguntó tarde en su vida al señor John Quincy Adams, ¿cómo está, señor Adams? Y él contestó, John Quincy Adams está muy bien, señor, muy bien. La casa en que ha estado viviendo es muy débil. Las tejas están aflojando, el fundamento está medio flojo, y también ha llegado a entender que su creador le ha dicho que muy pronto tiene que salir de esta tienda. Pero el señor Adams está perfectamente bien. Este fue el presidente número 6 de los Estados Unidos. Él anhelaba por la gloria, sabiendo que él temporalmente iba a abandonar este cuerpo. ¿Cómo se mirará este cuerpo el momento que muera? Muchos hacen esta pregunta. Yo creo que la mejor respuesta es, ¿cómo me voy a ver cuando muera? Yo te diría, mucho mejor de lo que tú estás viendo. Mucho más mejor de lo que estás viendo. Pero naturalmente que esto no satisface a nadie. Es ahí donde comienza la discusión. He aquí Pablo. Él nos está diciendo, una cosa, yo no quiero experimentar quedar desvestido, lo que vemos en el verso 3, o desnudos. Quizás él piensa y sabe que Dios le va a dar un cuerpo diferente, eterno, cuando este cuerpo se muera. Él entiende que va a obtener un cuerpo en lugar del cuerpo que fue enterrado en el cementerio. Y luego, en lugar de un cuerpo temporal, hasta que nuestro cuerpo físico que fue enterrado resucite. Esa es una idea. Y diré por qué. Existe cierta ciencia para interpretar las Escrituras. No sé si ustedes la han oído. Esta ciencia tiene sus reglamentos cómo interpretar las Escrituras. Se le llama hermenáuticas. Si quieres impresionar a tus amigos, dile que tú conoces las hermenáuticas de las Escrituras. 5 reglamentos que vamos a mencionar. Debemos de ver las escrituras y sacarlas de su contexto. Siempre tienes que ver el texto de acuerdo con las palabras que se utilizan en la escritura. Número tres, tienes que usar la gramática que hay en el texto. También tienes que interpretar las escrituras de acuerdo a la historia que ya entiendes de las escrituras. Número cinco, la tienes que interpretar con una unidad en armonía. Estos cinco puntos se les llama hermenáuticas para las escrituras. Nunca puedes aislar un texto, nunca puedes sacar un contexto si no entiendes el resto de las escrituras. Tiene que haber armonía en este texto y en las escrituras que ya conoces y el futuro. No puedes interpretar un texto y encuentras y haces conflictos. La razón es, por eso es que Dios usó diferentes autores. Sabemos que últimamente Dios es el autor final. Él inspiró a los escritores. Por eso es que Dios no se puede contradecir. Por eso es que un texto tiene que tener armonía con toda la escritura. Cuando Esteban murió y encontramos su relato en el capítulo 7 de los Hechos, cuando lo apedrearon y murió, él exclamó y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él dijo que su cuerpo iba a salir, su espíritu salía de su cuerpo e ir al cielo. Hebreos 12, verso 23, describe a los creyentes que los espíritus de los redimidos en el cielo esperaban el momento de la perfección también. Si nosotros recibimos un cuerpo temporal inmediatamente después de que moremos. ¿Por qué es que Pablo, en varios de sus escritos, constantemente menciona este término, la resurrección de nuestro cuerpo físico? ¿Por qué se refiere tanto a esto? 1 Corintios capítulo 15, un capítulo que veremos, el apóstol Pablo dice: la única vez que la muerte ha sido conquistada y obtendremos la victoria cuando nuestro cuerpo sea resucitado. Entonces lo corruptido será vestido de incorrupción. Entonces la muerte había sido absorbida. Entonces podemos decir: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Regresaremos al capítulo donde se refiere a, en el verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿De qué habla? De una separación del cuerpo. O sea que el momento de tu muerte no quedarás desnudo. Aún más, ya que menciono esto aquí, ¿por qué es que se refiere a desnudez? Ya que tendremos otro cuerpo inmediatamente de la muerte. ¿Qué problema encontramos aquí? Versos 6 y 8 también se refiere a lo mismo. Dice: así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Nuestros cuerpos físicos serán sepultados, pero resucitarán cuando Jesucristo regrese para levantar la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, que ya vimos, y también Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Expresarnos de esta manera y decir que muchos creían que la resurrección ya había tomado lugar. Segunda de Timoteo menciona dos individuos. ¿Cómo les gustaría ser mencionados en la Biblia? Y tus nombres están escritos en la Biblia. Alguien que cometiste un error. Ahí menciona él a Hemeneo y Fileto y dice: se han descarriado acerca de la verdad diciendo que la resurrección ya pasó. Nosotros sabemos que no ha pasado, todavía no toma lugar. Erwin Lutzer, como ya mencioné en ese libro que él escribió llamado Un Minuto Después de la Muerte, él nos ayuda a entender, dice: una explicación muy posible será que las almas de los cristianos que ya se fueron en alguna forma continúan funcionando. Si ese es el caso, eso nos explica cómo pueden comunicarse y en el cielo pueden conocerse. A nosotros nos parece medio extraño, pero puede ser que el concepto de el alma es muy limitado. Eso está bien dicho. Y yo creo que ese puede ser nuestro problema. Tenemos un concepto muy limitado acerca de lo que nuestra alma puede expresar y hacer. Muchos dirán, yo solamente puedo entender lo físico. Quizás se está refiriendo a algo vacío. Y en alguna forma, es un punto de vista muy limitado acerca de nuestras almas. He aquí Pablo gimiendo por la eternidad, gimiendo por la gloria, anhelando el regreso del Señor Jesús, el día de la resurrección. Regresaremos a ver el verso 5 de capítulo 5 de 2 Corintios, para que nos conteste esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que vamos a resucitar? No estamos viendo el pasado, sino el futuro. Verso 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo nos dio, que nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, esa es nuestra garantía. Entendamos, la palabra que aquí nos garantiza es arrabón, que quiere decir el enganche, el primer pago de algo que vas a comprar. Si tú das un enganche en algo, quiere decir que vas a comprar aquel artículo. Supongamos, los novios le dan, el novio a la novia le da un anillo de compromiso. Es símbolo de compromiso. Si le das un anillo, esto indica que va a haber boda, va a haber aún fiesta. Y la Escritura dice que somos la esposa de Cristo. Él nos ha dado un anillo, un enganche, así que va a haber boda, va a haber fiesta. ¿Qué es lo que Jesús nos dio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, vino a nuestras vidas y tú lo sientes. Porque recuerda, del día que te entregaste a Jesucristo, tu vida cambió. Tienes diferentes esperanzas, tienes esperanza en el cielo, tienes la ilusión, te sientes gozoso de servirle a tus compañeros. Esa es la prueba de que el Espíritu Santo vive en ti. Es lo que dijo Tío Johnson. Si los desperdicios del cielo que caen de la mesa del Señor son tan sabrosos, imagínate el sabroso, lo sabroso que debe estar aquel pan calientito recién salido del horno allá en el cielo. Por eso es que Pablo dice, nosotros sabemos lo que esperamos porque lo podemos sentir. El punto número 3 que Pablo quiere que entendamos aquí, cuando estamos confiados, nos da la afirmación. Verso 6 dice, así que vivamos confiados siempre y sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y que quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. ¡Qué hermoso pensamiento! Memorícenlo, hermanos. Con todo que Dios ya me ha dado el enganche, el anillo de compromiso, estoy en alguna forma haciendo contacto con Dios por su palabra, por el amor de Dios. Puedo experimentar su Espíritu Santo en mí. Yo quiero experimentar aquel banquete en el cielo. Con todo que esto me dice que es esto que estoy experimentando es temporal. Quiero estar confiado ya sea en este cuerpo, vivo o muerto, experimentar mi presencia en el cielo. Pablo el apóstol, anhelando, gimiendo por la gloria, porque él está pensando, no hay ninguna casa mejor que el cielo, no hay nada mejor que la casa, nada mejor que el hogar. Él anhela ese hogar futuro. La razón que muchos tienen mucha confianza es muy simple. Hay solamente dos lugares donde se encuentran los hijos de Dios. Están en la tierra o están en el cielo. No hay ningún lugar, como algunos creen, en el purgatorio. Vives en el cielo como creyente. El momento que este cuerpo se desinfla, inmediatamente vas a la presencia de Dios. Por eso tienes esta tu confianza. Ausente de este cuerpo es presente al Señor. Este viernes pasado fue un día muy triste para mí y algunos de mis amistades. Participé en un funeral de una niña de 4 meses. Un día muy difícil. Ustedes pueden imaginarse el dolor por el que pasaron sus padres. Estas son amistades nuestras. Yo casé aún los abuelitos de la niña. Dediqué al papá de esta niña hace algunos años. Lo dediqué al Señor. Ahora estamos aquí enterrando a su niña de 4 meses. Recuerdo que al final del servicio en la casa funeraria, el señor dirigente de la funeraria hizo una afirmación muy típica que ellos siempre dicen. No lo quiero criticar, simplemente me quedé con la impresión. Él dijo, ahora de aquí de la casa funeraria pasaremos al cementerio para el lugar final donde esta niña estará por siempre. Ahí me tocó hablar en el cementerio y me refería a esta expresión. Dice, señor dirigente de la funeraria, con mucho respeto, quiero aclarar que este no es el lugar final donde este cuerpo se quedará. Este cuerpo va a estar aquí como una semilla y un día va a ser resucitado. Y va a despertar y va a tener un cuerpo nuevo y va a despertar y estar en la presencia de Dios para siempre. Será levantado en una forma gloriosa un día en el futuro. Esta es la garantía que Pablo nos da y debemos tener esa confianza. Vamos a ver qué hemos aprendido hasta ahorita. El primer momento, el instante que el creyente muere, el cuerpo cae a la tierra y es sepultado. Número 2. En el mismo momento que el creyente muere, su alma, su espíritu, que es lo mismo, va directamente a la presencia de Dios. En el cielo no hay ningún creyente que no tenga en espíritu y esté esperando que eso es todo. Número 3. Al momento de el cuerpo se muere, el cristiano, el espíritu sale y está con el Señor. Y pasa por un proceso instantáneo de perfección para ir a la presencia de Dios. Otra vez me refiero al capítulo 12 de Hebreos, verso 23, que describe las almas de los redimidos que murieron y se encuentran en el cielo ahora, esperando la perfección. Si yo muriera hoy, que yo muera hoy, mi alma instantáneamente va al cielo. Mi cuerpo quizás va a estar puesto en algún cementerio local. Mi alma perfeccionada irá a la presencia de Dios. ¿Qué hará mi alma perfeccionada en el cielo? ¿Qué va a estar haciendo en el cielo? Bueno, allá no va a estar el diablo. La gente mundana no estará allí. La carne no va a estar allí. Así que no va a haber tentaciones. No habrá persecuciones. Ni habrá gente que se burlen por mis creencias. No habrá falta de armonía, no habrá pleitos, ni fuera ni entre los creyentes. Todo va a ser una armonía perfecta, no va a haber nadie que se esfuerce por hacer nada. No vamos a tener que orar por ninguna necesidad, ni tendremos que ayunar. No va a haber nadie que tenga que arrepentirse, no hay nada que te arrepientas, porque ahí va, todo es perfecto. No vamos a tener que evangelizar a nadie, no habrá cruzadas, nada que estar anhelando, porque lo vas a tener todo frente a ti. Estaré consciente y voy a poder articular, voy a poder recordar todo esto que ustedes están oyendo, pero un día yo me voy a reunir con el cuerpo que tuve en la tierra, glorificado en forma que va a resucitar para todo el futuro. Porque Dios nos diseñó para ser 2, espíritu y cuerpo. No solamente alma y espíritu, sino alma, cuerpo y espíritu. Por eso es que Pablo se refiere a la resurrección de los cristianos. Yo creo que entiendo lo que muchos de ustedes están pensando. Pero este es mucho tiempo para esperar. Aún Pablo dice, no quiero estar desnudo. Van a pasar miles de años, pero eso no se oye tan atrayente. ¿Qué forma tan pequeña de pensar en la eternidad? Vamos a ver esta analogía. ¿Tú recuerdas cuando eras niño, cómo el tiempo te parecía tan largo, cuando tus padres te decían, sí te lo voy a dar, pero tienes que esperar hasta la semana que entra. Tú pensabas, ¿una semana? Te sonaba como años para ti. Pero al ir creciendo al paso de los años, te das cuenta que el tiempo se va pasando más rápido, los años pasan, y alguien te habla de un año o décadas, dice, ¿qué me importa? El tiempo cambia y hasta cambia tus perspectivas. Parece ser que el tiempo, cada vez que pasan los días, pasa más rápido. Yo creo que en la eternidad es de esa misma forma, pero a un nivel biónico. Lo que parece muy largo en el cielo es instantáneo. En el cielo, en la eternidad, no vamos a tener restricciones, no hay tiempo. Moisés lo escribió muy bien en el Salmo 90 cuando escribió, porque en tu presencia 1,000 años son como un día que pasa para nosotros, o como una vigilia de la noche. Cuando estemos en la presencia de Dios perfecto, de repente va a llegar la resurrección. Pablo simplemente usa esta analogía. No se aferren a esta tienda, a este cuerpo. Estén dispuestos a cambiarlo por un edificio hermoso que Dios nos va a entregar. Voy a leer algo que típicamente lo uso en los funerales, y este viene de acuerdo a lo que estamos estudiando. Pongan atención, es una conversación entre un humano y Dios. Dios aquí se le llama el señor fabricante de tiendas en esta historia. Esta historia de una persona que obviamente llegó a ser anciano, fue al hospital. Él clamó y dijo, señor fabricante de tiendas, gracias por permitirme vivir en esta tienda bien fuerte. Brillaba muy bonito, era fuerte, pero el señor fabricante de tiendas, ahora siento temor, porque esta tienda no parece que pueda sostener. Parece ser que el aire la sacude. Y la arena la sacude. Con todo y esto, aún las lonas se están aflojando. Ya no sostiene la lluvia, ni me sostiene seguro. Me siento atemorizado. Hace unas semanas fui enviado al taller de reparación y el empleado no se preocupó. No hizo casi nada porque continuó muy débil. Lo que me preocupa, señor fabricante de tiendas, porque parece ser que en el taller ni cuenta se dieron ni me ayudaron en nada. Simplemente alisaron un poquito las lonas. Me siento muy débil. A nadie le preocupa. Yo creo que la pregunta principal es, señor, ¿por qué me diste esta tienda tan débil? Veo en este campamento y veo que muchas tiendas son bien fuertes, bien hermosas, más fuertes que la mía. Señor, ¿por qué me diste a mí esta tienda tan débil? Y se está deteriorando tan rápido, de una calidad tan baja. Aún más importante, señor, ¿qué piensas hacer con esta mi tienda tan débil? Ahora Dios le contesta, oh, habitante de esta tienda, mi pequeñito, yo sé y conozco todo acerca de ti y de tu tienda. A los dos los amo. Una ocasión que yo fabriqué una tienda para mí, fui, habité, y algunos grupo de gente maligna, viciosa, atacaron mi tienda. Fue una experiencia horrible y dolorosa, pero tendré que decirte, toda esa experiencia tuvo una gran ventaja, porque esa victoria que yo obtuve sobre mis enemigos es lo que te va a resucitar a ti. Oh, mi pequeñito, ahora estoy dispuesto a venir en tu tienda si tú me invitas. Te vas a dar cuenta que cuando yo habite en tu tienda, te vas a sentir seguro porque yo estaré contigo. Vendrán tormentas y tú te vas a sentir seguro en mis brazos. Aunque se rompan las lonas y las tejas, continuaremos juntos. Pero un día, esa pequeña tienda que tú consideras débil y frágil, te diré que solamente la diseñé para un tiempo temporal. Cuando llegue ese tiempo, tú y yo continuaremos juntos, vivos, y nunca, nunca me separaré de ti. Y todo lo que hoy te moleste y te atemoriza, no te molestará porque viviremos en un edificio eterno, eterno, por los siglos de los siglos, llenos, llenos, llenos de gozo. Ahora, si tú entendiste esta analogía y la entendiste, te felicito. Y si no, continúa estudiando. Tómate la pastilla roja para que puedas entrar en la tierra del encanto. Pablo suspiró hondamente porque no dice que él visitó el tercer cielo. Y por eso, como él tuvo una prueba del tercer cielo, por eso él está anhelando regresar a ese hermoso cielo. Padre Celestial, sabemos que estamos viajando, pasando simplemente en este cuerpo temporal que tú nos regalaste, que un tiempo estaba muy hermoso, pero llegamos a entender que somos como un vapor, como un suspiro, que hoy está y mañana no. Pero esperamos algo permanente. Tu palabra nos afirma y nos asegura que todos los que te hemos aceptado y hemos creído que así será, nos vas a entregar un cuerpo fuerte, un cuerpo nuevo para disfrutar para siempre. ¡Qué hermoso! Señor, te pido que si alguien que me está escuchando o me está viendo, que ponga los medios, Padre Santo, para que escojan y decidan seguir y aceptar al Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús te lo pido siempre, siempre, en todo momento. Con esto en mente, amén, amén, amén y amén.